Una y siete minutos de este primer lunes de julio, en el que tampoco parece que acabe de arrancar el verano en Euskadi. Las primeras horas de la temporada estival no han sido precisamente para ponerse el bañador y tomarse un helado, pero tenemos la esperanza porque, según Euskalmet, a mediados de este mes por fin llegará el buen tiempo, y con este buen tiempo esperemos que el calor sofocante, hay que estar prevenido para entonces. Por eso, este lunes, como cada inicio de semana, entramos en las clínicas Asunción. Hoy en concreto tocamos a la puerta de la doctora Lucía Nieto, quien nos va a dar consejos ante el calor que los meteorólogos estiman que pronto va a llegar. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues la verdad, yo estaba como instalada en la duda. Yo decía, yo creo que nos va a tocar aplazar un poco la entrevista para dentro de un año, porque es que...
No quiera eso, que esperemos que pronto llegue el calor y el buen tiempo, doctora. Pero sí, es cierto.
El calor que hace aquí es un calor más agradable, más soportable, sí, más llevable. El tema pasa también por la humedad, que sí tenemos una media de humedad de 70%, y resulta que las olas de calor, ¿sí?, se definen como una temperatura alrededor de 40, que aquí yo creo que difícilmente llegaremos a ello, pero acompañada además de una humedad de superior a 70. Esas dos condiciones, cuando se juntan, da la ola de calor y empiezan a presentarse, los casos con muchísima más frecuencia si no se tienen precauciones. De cualquier manera, como bien lo dices, y confiando en nuestros grandes meteorólogos, que no cuesta trabajo, a partir del 15 tendremos solecito, ¿no? Y un poquito más de calor. Entonces, pues, precauciones todas. La más importante, sobre todo, tener en cuenta que un golpe de calor no es una situación clínica sin importancia. Un golpe de calor conduce rapidísimamente a la muerte y es una emergencia. Con lo cual, si vemos a alguien, si estamos en la playa y vemos a alguien que está en una condición afectada, que está ha perdido el conocimiento, tembloroso, en fin, inmediatamente, más allá de intentar enfriarlo, llamar a emergencia. Esto en el caso extremo, ¿vale? Luego, los casos, los cuidados más especiales ante las altas temperaturas los tenemos que tener con las personas en los dos extremos de la vida, los niños y los ancianos, porque parte, fundamentalmente, nuestro cuerpo pierde calor a través de la piel, y la superficie corporal en los niños pues es muy pequeña y fácilmente se les sube la temperatura, lo mismo la sudoración, y en las personas mayores se deshidratan con muchísima facilidad también. Entonces, esos dos extremos son grupos especialmente vulnerables en los que tenemos que estar muy atentos. Que todas las medidas que damos son medidas como muy lógicas, ¿no? Como decir, vale, lleva la ropa adecuada, no te pongas directamente al sol, hidrátate de manera adecuada, que los abanicos, además de ser muy bonitos y elegantes, son muy útiles porque apartar esa superficie de calor de la piel también nos sirve para mantener una temperatura adecuada en nuestro organismo. Y es también una de las indicaciones que se da para cuando las personas las vemos que están con esas hipertermias y que empiezan a tener síntomas. Otro grupo vulnerable son los adultos jóvenes y adultos jóvenes que toman medicación de manera crónica, diabéticos y, bueno, las personas con hipertensión arterial, porque las medicaciones para la tensión arterial, como afectan a nivel de los vasos sanguíneos, entonces afectan de alguna manera la respuesta que normalmente da nuestro organismo ante las temperaturas elevadas, que lo primero que hace nuestro cuerpo es un balance, una adecuación hemodinámica, para facilitarle al cuerpo perder temperatura. Este tipo de personas, pues, como ya lo señalé también con los adultos mayores, con nuestros ancianos y con los niños, pues hidratación adecuada, ropa ligera, procurar estar en sitios bien ventilados. En casa muchas veces nos descuidamos y cerramos ventanas o no bajamos persianas. Tener siempre la precaución de que la temperatura dentro de nuestra casa también esté no suba demasiado y en caso de ser así, pues igual recurrir a los medios que tenemos, al aire, a los ventiladores, ¿vale?
Sí, doctora, pero aquí me gustaría hacer una pequeña parada porque el aire acondicionado nos juega malas pasadas a veces, ¿no? ¿Hasta qué punto debemos
Sí.
utilizarlo? No sé si es aliado o enemigo, o en qué ocasiones.
Vale, igual, como te lo decía ahora mismo, el aire, primero, pues se abusa terriblemente, ¿vale? Porque en los lugares públicos, en las tiendas, generalmente uno entra y el cambio es absolutamente dramático entre el calor que tiene uno fuera y el ambiente que hay dentro de las tiendas. Debería mantenerse en una temperatura un poco superior a los 20 o 21 grados, que es una temperatura agradable. Lo mismo las personas tratar de protegerse con esos cambios bruscos, pues, al entrar, no respirar de una sola bocanada ese aire frío, porque sí, tienes toda la razón y lo vemos ya, que no está haciendo mucho calor, pero sí que se empieza a ver las personas que se afectan con laringitis y faringitis por esos cambios bruscos de temperatura, ¿vale? Pero, si se maneja de manera racional, el ideal es que nos sirva para mantener una temperatura adecuada en el entorno en el que nos encontremos. En nuestras casas, pues lo ponemos de manera comedida, ¿no? Cuando ya logramos una temperatura agradable, pues no, como bien tú lo dices, pues no abusar de ellos, ¿no? No abusar de ellos. Eso con respecto a los aires, ¿vale? ¿Y quiénes más corren riesgos? Los trabajadores y los deportistas, ¿vale? Existen dos tipos de golpe de calor, el activo y el pasivo. El activo se refiere a las personas que tienen una actividad física normal, como acabo de mencionar, los trabajadores y los deportistas, ¿sí? A esta gente igual, cuando se le altera el termostato, no da tiempo para hacer mucho, ¿vale? Por eso, es importante tener en cuenta que se corre el riesgo y que cualquiera lo podemos correr. Evitemos estar expuestos o hacer el ejercicio en las horas punta del día, cuando la temperatura está más alta, ¿sí? Es mucho más agradable y con menos riesgos a primeras horas del día, ¿sí? Y a las personas que tienen que trabajar al aire libre, también limitarles los horarios, como estamos viendo que se hace, pero así todo, hay gente que igual no tiene la precaución debida de una hidratación adecuada y de llevar la ropa adecuada también, ¿no? Más o menos estos son los cuatro grupos que de riesgo para que sufran un golpe de calor, Naya.
Sí, importante. Entonces, cuidarnos mucho y resguardarnos del sol también en cosas tan cotidianas como ir a la playa, que esperemos lo podamos hacer dentro de muy poco, doctora. Y ahí también sombrilla, gafas de sol, viseras, gorros, pamelas, crema hidratante, crema protectora.
Sí. Pues
Todo es poco,
cuando
¿no? Todo es poco.
todo es poco, o sea, la sombra es importantísima. Cuando tenemos una situación de esas, pues suspender inmediatamente la actividad que la persona esté haciendo, conducirlo a la sombra, removerle los excesos de ropa, rociarlo con agua y ventilarlo continuamente. Los cambios drásticos de temperatura, que hay muchas personas que dicen en agua fría, no, con rociarlo es suficiente porque lo que hacemos es enfriar la superficie de la piel y al enfriar la superficie del cuerpo, perdona, hemodinámicamente estamos colaborando al adecuado funcionamiento de nuestro sistema cardiovascular.
Claro, nos estamos refrescando, ¿no?
Claro, sí, porque es que el problema está en que se dilatan todos los vasos de la piel, ¿sí? Y la sangre no llega ni al cerebro ni a los riñones, ¿sí?
Sí.
Entonces, cuando tú le pones friecito por encima y le barres esa capa de calor que está emanando el cuerpo con aire, ¿sí? Entonces, los vasos de la piel vuelven otra vez a estar contraídos y hemodinámicamente la persona empieza a encontrarse mejor, ¿vale? Comer ligero, Naya,
Importante.
evitar las cosas calientes.
Sí.
No ve uno que la gente se pone al sol con una cerveza. No es lo más conveniente porque el alcohol produce también vasodilatación y entonces estamos sumando dos condiciones que no nos van a hacer sentir muy cómodos, ¿no? Y son un riesgo. El café también es conveniente no consumir mucho cuando está haciendo mucho calor, cubrir la cabeza, caminar por la sombra,
Sí.
tomar una ducha, vale, mira, pues, ¿no? Y pues esas son todas medidas
Sí.
generales, pero yo creo que en este espacio lo más importante, Naya, sí, que quiero dejar como mensaje, es que exponernos de manera exagerada o sin un poco de consideración con nosotros mismos al sol es un riesgo y puede llevar a una urgencia que es mortal. También decir, hay un estudio que hicieron en Barcelona sobre los casos de golpes de calor o de mortalidad por calor en España, y hay una disminución importante en el número de casos. Hicieron un estudio desde el año 85, y es interesante y lo traigo a colación, no por ser contradictoria con el mensaje que acabo de dejar, sino por decir que afortunadamente, ¿sí?, tenemos recursos sanitarios que se han optimizado de una manera impresionante y que tienen la capacidad de actuar de manera oportuna y diligente y salvarnos la vida. Como no estamos exentos de que las cosas se nos salgan de las manos y se presenten los riesgos, pues saber que es una urgencia vital y que lo más importante es el traslado a los centros de atención.
Rápidamente. Pues
Así
doctora,
es.
vamos a tomar todos sus consejos, como siempre, con muchísimo gusto. Nos encanta escucharla. Le deseamos feliz verano si es que llega. Y bueno, vamos a resguardarnos del sol en cuanto lo veamos. Ojalá pronto, pero vamos a hacerlo de una manera precavida.
Sí, vamos a adorar a nuestro Dios Sol, pero de manera comedida.
Así es. Doctora Lucía
Vale.
Nieto, desde Asunción Clínica, un
Okay.
placer. Gracias por habernos
Igualmente,
acompañado.
Naya,
Un
hasta
abrazo.
luego.
A esta hora del mediodía, aunque el tiempo no acompañe demasiado, no hay excusa para no hacer planes. Estrenamos julio y lo hacemos con María Campo, experta en educación. Un lunes más, mirando a la cantidad de actividades a las que nos podemos sumar. Que, por cierto, es una oportunidad para que los más pequeños hagan amigos. María, ¿cómo estás? Eguardión.
Hola, buenos días, Naya. Pues muy bien, aquí en este verano que inestable tenemos, pero que es verano, ¿verdad? Y efectivamente, pues aprovechando las ventajas y los beneficios que tiene, que es un poco lo que igual hoy podemos resaltar, ¿no? En el espacio que tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es cierto que tenemos un momento de, pues sobre todo los niños, los chavales, tienen un espacio para poder disfrutar de cosas, de encuentros y de situaciones que durante el curso a veces no existen, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bonito y muy enriquecedor la oportunidad que tiene el que como los niños hacen diferentes actividades, pues a veces van a colonias, a campus, o están en el pueblo, o van al sitio de vacaciones que suelen ir. Entonces, el poder estar con otras personas y el abrirnos a relaciones sociales nuevas, creo que es súper enriquecedor para los niños, ¿no? Sobre todo, mira, aquellos niños que tienen buenas relaciones en su grupo de iguales de clase, quiero decir, lo que les hace es abrir su mente a otro tipo de, ¿vale? Luego, pero aquellos niños que han tenido igual, y que hay muchos, que a veces pensamos que lo natural es que un niño se lleve bien con sus compañeros y tenga amiguitos y esté cómodo, pero no es o el porcentaje no es tan alto a veces como pensamos, ¿eh? O sea, hay niños que igual no acaban de encajar del todo en su grupo. Entonces, el conocer a niños de otro entorno, de otras ciudades, de otros contextos, les suele venir muy bien para trabajar su autoestima. O sea, el verse bueno, que yo también puedo tener amigos, el sentirse entendido, porque igual, sobre todo, mira, cuando salen, brotan amigos de campus o de colonias que son temáticas, ¿no? Es curioso porque ahí sí que es verdad que muchas veces descubren amigos que tienen intereses comunes, ¿no? Y esos intereses comunes, pues, te lleva a decir, oye, pues mira, esta persona piensa como yo, se siente como yo, le pasa lo mismo que a mí, disfruta de la misma manera, y eso es lo que hace que su yo, su individualidad, pues se fortalezca, ¿no? Entonces, por eso me parece importante. O sea, que probablemente esos amigos, muchas veces, o en un porcentaje muy alto, ya no los vuelven a ver. O sea, igual se hacen un amigo en un campus que ya no vuelven otro año, o se hacen un amigo en una playa que no coinciden más, pero no importa, porque son bonitos recuerdos, construyen aprendizajes en las relaciones sociales, porque los niños, que no se nos olvide que están aprendiendo a relacionarse, aprendiendo a desarrollar habilidades sociales, y todos estos encuentros, estas oportunidades de estar al aire libre con diferentes personas, favorece ese aprendizaje, ¿no? Y sobre todo, a mí, lo más importante, como decía, es el potencial, el enriquecimiento que genera en la autoestima de cada niño, ¿no? En la personalidad. Así que fíjate, Naya, si es bonito
Y bueno.
el que puede, y bueno, que podamos aprovechar estar al aire libre, hacer diferentes planes, estar con personas, más allá de, como siempre resalto, y no voy a dejar de hacerlo en este espacio otra vez, hoy, de momento en
Y ojalá
familia,
por
o
mucho
sea,
tiempo, por mucho tiempo.
sí,
Pronto.
porque
Pronto te daremos vacaciones que merecías también, María, pero es un placer siempre tenerte durante el curso porque aprendemos mucho contigo y nos inspiras mucho además. Pero bueno, es cierto, es cierto. De momento, ¿verdad? Pues sí, de momento
por
sí.
eso digo que aprovecho yo siempre a resaltar las ideas importantes, ¿no? Que es que a pesar, o sea, decimos, es muy importante la relación con los demás, esto nos integra, o sea, nos enriquece internamente, pero también que no se nos olvide que el verano es un momento especial para dedicarnos a los nuestros, dedicar tiempo, dedicar atención, dedicar tiempo de calidad, de calma, y creo que eso también es muy bonito, y también enriquece el yo de nuestros hijos y de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, me parece que vamos a pensar qué oportunidades nos aporta el verano, pues más tiempo, qué nos aporta más calma, qué nos aporta oportunidad de estar con más personas, de estar al aire libre. Y todo eso va a enriquecer a la individualidad de cada uno, a la autoestima, al bienestar. Y pues también al aprendizaje en la relación social, ¿no? Así que bueno, pues nada, a disfrutar del verano y de las relaciones y de
Oye.
las oportunidades.
Es que qué bien nos sienta el verano a todos, ¿eh? Pequeños y mayores. Ay.
Sí, sobre todo qué calma y qué alegría, ¿no? Te
Pues
puede dar a la vez.
sí. Y además hablamos mucho de conciliar, pero luego esos momentos también en familia y con amigos que podemos disfrutar en vacaciones. Buscar esos momentos, salimos fuera de viaje, fortalecemos también un poco la relación, ¿no? Las vacaciones, los viajes también son un buen momento para hacerlo.
Sí, así es. Yo creo que es el buscar espacios para todo, ¿no? Para uno mismo, porque también suele decir qué bonito y esto lo digo a los adultos, ¿eh? Que preparemos vacaciones bonitas para nuestra familia es un acto de generosidad, es algo natural y me parece espectacular, pero que dentro de esas vacaciones tengamos un tiempo también para nosotros, para poder cuidarnos, porque así daremos nuestra mejor versión a la familia. Si nosotros estamos bien, pues lógicamente podremos estar mucho mejor con los nuestros y hacer que todos, pues, estemos mejor. O sea, es como un ciclo, ¿no?
Sí.
Entonces, Da tiempo para cuidarse, para cuidar a los nuestros y para disfrutar de los demás.
Eso es, que muchas veces vemos las vacaciones como ese momento en el que también surgen ciertas disputas, ciertas rencillas, que también hay que aprender a superarlas. Si te parece, la próxima semana hablamos sobre este tema que es muy interesante, María, que a todos nos ha pasado en alguna ocasión cuando pasamos mucho tiempo juntos, que de normal no lo hacemos porque el trabajo nos lo impide. Pero ahora vamos a disfrutar un poquito más, que ya hemos entrado en este mes de julio y que tenemos muchísimas ganas de disfrutar de un largo verano por delante, si el tiempo acompaña, que ese es otro tema del que también hablaremos. María Campo, experta en educación, un placer como siempre. Gracias.
Muchas gracias, Naya.
Hasta la próxima semana.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Bueno, y atención ahora porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2:50 de la tarde, las matronas de Vizcaya están en huelga. Denuncian la grave falta de personal que soportan ahora en verano con motivo de las vacaciones y están preocupadas. Están preocupadas por el futuro de su profesión y la atención a la salud de las mujeres en sus competencias y porque pese a los intentos fallidos de negociar con Osakidetza para paliar el recorte de servicios y el aumento de carga de trabajo, sobre todo durante el verano y periodos vacacionales, no han obtenido respuesta. Así nos lo ha contado Maya Mayor, secretaria general de SACHE.
Porque desde hace mucho tiempo tenemos una falta muy importante de matronas y Osakidetza no hace nada para resolver este problema. En ese sentido, el sindicato de enfermería ha pedido a Osakidetza que solucione los problemas de las matronas convocando una mesa sectorial para hablar de esta situación. Y de momento no hemos tenido respuesta.
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este arranque de julio en el que miramos justamente a las matronas, matronas, comadronas. Son enfermeras especializadas y son las que se ocupan no solo del parto y puerperio, sino que tienen también una labor fundamental en los ambulatorios para atención en el embarazo, el seguimiento de los embarazos y la educación sexual a adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, anticoncepción, prevención del cáncer ginecológico, atención en la menopausia, además de que otras competencias también las llevan ellas. Bueno, pues hoy las matronas hacen por primera vez una huelga en Euskadi, en concreto aquí, en Vizcaya, y se acaban de manifestar por Bilbao. Fernando Justo, buenas tardes.
¿Qué tal, Enaya? Pues sí, bajo la lluvia y con el lema Matronas sin sustitución, mujeres sin atención, se han manifestado varios centenares de personas desde el Sagrado Corazón. Es importante destacar que la escasez de matronas y matrones no puede cubrirse con otras especialidades. Después de los 4 años del grado de enfermería, para hacer los 2 años de especialidad hay que superar el EIR, el MIR, digamos, de las enfermeras, para el que Euskadi ofrece apenas una 20 de plazas, 24 en concreto cada año. Por lo que una de sus peticiones al nuevo gobierno vasco es aumentar las plazas para formar especialistas en obstetricia y ginecología, para apostar así por estos profesionales en los sistemas de salud.
Y es que, Fernando, existe una gran diferencia entre las comunidades autónomas españolas en cuanto al número de enfermeras especialistas, como decías, en obstetricia y ginecología, según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. Euskadi es, después de Melilla, la mejor posicionada. Hay 132 matronas por cada 100.000 mujeres en edad fértil. Para que se hagan una idea, Canarias, en el otro extremo, tiene solo 24. Y la media española es de 75, Fernando.
Sí, Enaya, y en total en Euskadi hay unas 215 matronas y, como explica la portavoz Amaya Mayor, para igualarse a la media europea habría que duplicar ese número. ¿Qué es lo que piden exactamente?
Que pasan por contratar, estabilizar el empleo, por aumentar las plazas de matronas, y eso en la interlocución con el Ministerio en Madrid se tiene que pedir, y por supuesto, por mientras tanto, aliviar en lo posible las cargas de trabajo y retribuir adecuadamente el tiempo extraordinario que estas profesionales se vean obligadas a hacer.
¿Sabes lo que pasa, Naya? que cuando las agendas de las matronas están llenas, ellas tienen que decidir en primera persona a qué mujeres se atiende y a qué mujeres no. Y claro, lo que pide Satse es que a la responsable de la gestión tiene que ser Osakidecha.
¿Y has podido hablar con alguna de estas matronas?
Sí, por ejemplo, vamos con Lucía. Ella acumula 11 años como matrona, trabaja ahora en el Hospital de Cruces y nos ha contado la situación delicada ahora con las vacaciones de verano y también con las jubilaciones y el consiguiente relevo generacional.
Ahora lo que ocurre es que las matronas tenemos un serio problema para ser cubiertas durante los periodos vacacionales. Esto es un problema debido a que se han empezado a jubilar masivamente pues matronas antes de lo que supuso el cierre de los colegios en su día. Entonces ahora mismo no tenemos un reemplazo generacional que garantice la cobertura vacacional. Entonces, en los periodos de verano y navidades, por ejemplo, tenemos que, entre nosotras, sacar adelante pues esos turnos que no tienen cobertura. Claro, cada año nos vemos otra vez en la misma tesitura de negociar con la organización de Osakidecha pues las condiciones de esa cobertura. Y esto es un desgaste, porque no nos sentimos valoradas, intentan escatimar en todo lo posible pues el cubrirnos. Mira, hoy por ejemplo estamos de huelga y bueno, los mínimos serían 10. Estamos cubiertas en esos mínimos, pero mira, por ejemplo, Osakidecha pretende que por las noches pues haya una menos que lo que supone los mínimos, a no ser que el turno pinte como para llamar a una décima, y siempre tenemos a esa décima y pendiente de si tiene que ir o no tiene que ir. Bueno, esto no deja de ser un maltrato, porque ¿cómo se puede saber a las 6 de la tarde cómo va a ser un turno de paritorio a las 2 de la madrugada, por ejemplo?
Esas 10 matronas, Naya, están repartidas en diferentes puntos. Una en el área de urgencias, recibiendo a las embarazadas de parto, otras 2 en boxes y las otras 7, pues propiamente en el área de parto. En el caso de Lucía, nos cuenta, normalmente el ratio es de 2 mujeres de parto por matrona, pero si esa décima matrona de la que hablaba se cae, pues hay veces que puede atender hasta a 3 mujeres.
Claro, y también hemos hablado con Marga. Fernando, ella lleva ejerciendo como matrona desde el 2008 y ahora está en el OSI de Barrual de Galdácao. Así explica cómo son los turnos.
Estoy trabajando en un puesto fijo, en centro de salud. He trabajado muchos años también en hospital. Y mi situación es que veo, no solo por mí, las vacaciones las tenemos todas concedidas, pero veo que mis compañeras, no, hay permisos que se les han denegado para estar con sus hijos, y veo que cuando yo trabajo, hago el trabajo de 3 matronas para que mis compañeras tengan vacaciones, y no puedo atender bien a las mujeres en el tiempo que necesito. Las matronas en hospital hacemos turnos de 12 horas, de 12 horas por el día y de 12 horas por la noche. Mis compañeras del Hospital de Cruces, por ejemplo, hacen noches donde debería de haber 6 matronas por turno y se quedan 3 o 4 para atender el mismo número de mujeres que puedan venir de parto. Y en el ambulatorio hacemos turnos de mañana y tarde para atender a las mujeres, pero se reduce la actividad. No hacemos cribados de cerviz porque no llegamos, ¿eh? Solo vemos embarazos o pospartos, y tampoco hacemos planificación familiar en verano. No, repito, no porque no queramos, sino porque no dan los tiempos planificados de agenda.
No llegamos, nos lo deja muy claro Marga. Una de las cuestiones más importantes sobre las que se han pronunciado en la huelga, que recuerdo es la primera huelga de matronas en todo Euskadi, pasa por ese ratio de matronas. Ahora mismo se colocan según la población del municipio y lo que piden es que se establezca por las mujeres a las que se atiende, ¿no, Fernando?
Sí, de hecho pasa que en zonas como el Carterri hay municipios que no tienen atención todos los días. María es también matrona y ahora tiene que cubrir al mismo tiempo hasta 24 ambulatorios.
Actualmente pues llevo trabajando 28 años y sigo siendo eventual.
¿Eventual, para el que no lo sepa, qué quiere decir?
Eventual significa que no tengo derecho a vacaciones ni derecho a nada que de lo que tienen las plazas fijas. Bueno, yo trabajo todo el año, como cualquiera de mis compañeras fijas, lo que pasa es que me van haciendo contratos de un mes, de 2 meses, entonces me van liquidando, y entonces yo tengo pues las mismas deberes que cualquier otra compañera, pero sin derechos.
Sí, y sin saber cuándo empiezas, cuándo terminas, ni...
Sí, el horario del día sí, pero de un mes para otro, pues a lo mejor no sé dónde voy a estar. Ahora mismo estoy en un contrato de verano, cubriendo las vacaciones de las compañeras y de 24 compañeras.
¿De 24?
Soy la única eventual para 24.
Es decir, que estás prácticamente estás atendiendo a 24 mujeres.
24 ambulatorios, por eso que no podemos cubrirlos todos. Cubrimos un día aquí, un día allá, pero de mala manera.
Bueno, queda claro que las soluciones no van a venir en corto plazo de tiempo, así que veremos si finalmente Osakidetza decide sentarse para hablar del problema colectivo de matronas. Gracias, Fernando.
A ti, Naya.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.